Ustedes saben que toda independencia procede del orgullo o de alguna ganancia. Por favor, no se imaginen que la ganancia espiritual no nos hace orgullosos. Cuando viene el orgullo espiritual, decimos, ¿por qué debo ir yo a Silo? ¿Por qué no puedo yo establecer algo? Inmediatamente, otro centro de adoración es establecido. Ese llegó a ser el ídolo en la ciudad de Dan.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas de Estudio Vida, estamos considerando el libro de Génesis, y en el mensaje de esta ocasión, continuamos en el capítulo 49 para considerar el tercer grupo de los 12 hijos de Jacob. Este será nuestro tema en este mensaje que tiene por título La manifestación de la madurez, parte 5. Y nos alegra mucho que hoy nos acompaña una vez más en el programa Sterling Bayazzi. Sterling, gracias por su visita.
Gracias. Es un verdadero gozo estar aquí.
Hoy vamos a volver a ver el significado espiritual de la profecía de Jacob con respecto a sus hijos. ¿Verdad, Sterling?
Así es. En Génesis 49, vemos la profecía de Jacob con respecto a sus 12 hijos, y esta profecía fue con bendiciones para ellos. Bueno, todos sabemos que los 12 hijos de Israel con el tiempo llegaron a ser la nación de Israel, que era el pueblo corporativo de Dios en el Antiguo Testamento. Y según el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, la nación de Israel en el Antiguo Testamento era un tipo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Por tanto, podemos decir que la profecía de Jacob con bendición respecto a sus 12 hijos tiene una aplicación espiritual a la iglesia con todos los creyentes y tipifica la historia y experiencia de la iglesia y de los creyentes individuales en el Nuevo Testamento.
Bien, vayamos al primer segmento del mensaje para ver los detalles de esta profecía. Escuchemos a Winnesley.
Now we come to the third group.
Ahora venimos al tercer grupo. En Deuteronomio 33:22 leemos, a Dan dijo, Dan es cachorro de león, que salta desde Basán. Aquí tenemos una conexión. En el segundo grupo tenemos a Judá como un cachorro de león. Ahora, al principio del tercer grupo, tenemos a Dan, quien también es llamado cachorro de león. Esto nos muestra que el tercer grupo es la continuación del segundo grupo. Este cachorro tiene algo adicional al de Judá. El cachorro de Judá era para atrapar a su presa, pero el de Dan lucha por más tierra, o sea, para obtener más de Cristo. Jueces 18, del 27 al 29, nos dice que Dan, como cachorro, peleó para conseguir más tierra. Inmediatamente después que obtuvo la ciudad de Dan, erigió un ídolo. Erigió la imagen que hizo Micaía. Y la Biblia dice que mientras el tabernáculo de Dios estaba en Silo, había tal ídolo en la ciudad de Dan. Esto representa que algunos cristianos pueden ganar algo más de Cristo. Pero inmediatamente después de su ganancia, establecen otro centro de adoración. Según Deuteronomio 12, 11 y 13 al 14, entre el pueblo de Dios en la buena tierra debe haber un solo centro en el cual están el nombre de Dios y su morada. Debe haber solamente un centro de adoración. En ese tiempo, ese centro estaba en Silo, debido a que allí estaban el templo y los sacerdotes de Dios. Pero Dan, al ganar la victoria, él se hizo independiente. Ustedes saben que toda independencia procede del orgullo o de alguna ganancia. Por favor, no se imaginen que la ganancia espiritual no nos hace orgullosos. Cuando viene el orgullo espiritual, decimos, ¿por qué debo ir yo a Silo? ¿Por qué no puedo yo establecer algo? Inmediatamente, otro centro de adoración es establecido. Ese llegó a ser el ídolo en la ciudad de Dan. Si examinamos la historia del cristianismo, veremos que esto se ha repetido continuamente. Cierto individuo o grupo de creyentes han sido victoriosos, han ganado más de Cristo. Sin embargo, su ganancia de Cristo los hizo orgullosos e independientes. Y no estuvieron dispuestos a someterse a otros, sino que establecieron otro centro de adoración. Dicen, ustedes tienen el centro de adoración allí en Silo, y nosotros también tenemos uno acá. Ustedes tienen el sacerdocio, nosotros también. Pero los sacerdotes de Silo fueron establecidos por Dios, mas los de Dan son algo hechos por el hombre. Este es el sutil enemigo que se mete en estos asuntos. La serpiente de Génesis 3 reaparece en Jueces 18. El cachorro de león se convierte en una serpiente. Y esta serpiente es peor que la serpiente de Génesis 3. Porque aquí, esta serpiente es una víbora con cuernos y muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. En otras palabras, esta víbora es una gran frustración, un gran obstáculo a los que quieren avanzar, que muerde los talones del caballo y hace caer a los que siguen adelante. Él nos impide avanzar. En este punto, el padre que está profetizando y bendiciendo inmediatamente exclama, ¡Oh, Señor! ¡He esperado tu salvación! Creo que sí tenemos la sensación hasta este punto. Diríamos también, ¡Oh, Señor! ¡Señor, sálvanos! ¡Sálvanos de Dan! ¡Sálvanos de los otros centros de adoración! ¡Sálvanos de los ídolos! ¡Sálvanos de la serpiente con cuernos! Oh, Jacob no solamente oró, sino que clamó el nombre del Señor.
Pues bien, ahora llegamos a una sección que trata con la tendencia que el pueblo de Dios tiene de causar división. En el ejemplo de Dan, el ídolo y el centro de adoración independiente causó que el pueblo de Dios se dividiera. Esta triste situación se ha repetido demasiadas veces en la historia cristiana. Entonces, Sterling, ¿qué podemos obtener de esta palabra para ser salvos ante Dios de este pecado tan serio?
Necesitamos tener un claro entendimiento de la profecía de Jacob con respecto a Dan. Para ello tenemos que examinar tres pasajes de la palabra. El primero es la profecía de Jacob en Génesis 49, y el segundo pasaje está en Deuteronomio 33. En Deuteronomio 33, Moisés profetizó que Dan sería un cachorro de león. Como hemos visto, un león es para combatir. Después tenemos que combinar estas dos profecías con la historia real de los hijos de Israel, mientras estaban en el período de los jueces. En el capítulo 18 de Jueces, Dan combatió para ganar para sí mismo la tierra que estaba ubicada al este del río Jordán, a fin de que su tribu la disfrutara como herencia. Dan fue victorioso allí al ganar esta tierra para sí mismo. Esto tipifica que es posible para los creyentes en Cristo luchar contra el enemigo de Dios para ganar más de Cristo con miras a su disfrute. Pero después de su victoria, necesitan ser muy cuidadosos, porque su victoria puede hacerlos orgullosos de lo que han logrado. Si esto sucede, si un hombre se vuelve orgulloso, esto significa que se vuelve independiente de Dios y de lo establecido por Dios, y se vuelve independiente de otros creyentes. En este caso, como vemos en el capítulo 18 de Jueces, Dan erigió un ídolo en su territorio, el cual se convirtió en un centro de adoración divisivo. El pueblo de Dios ya tenía un lugar de adoración en Silo. No obstante, Dan erigió un ídolo en su territorio, y eso ocasionó que el pueblo de Israel tropezara y cayera en división y degradación. Esta es una verdadera advertencia para nosotros, ya que aunque podamos tener éxito en nuestra búsqueda espiritual, si no tenemos cuidado, podemos volvernos orgullosos e independientes, y por tanto podemos cometer un grave y serio pecado contra Dios al crear división entre su pueblo. Dios quiere que su pueblo esté en unidad y aborrece la división. Dan hizo algo aquí que ocasionó que el pueblo de Dios tropezara y cayera. Así que se le compara con una serpiente en el camino, una serpiente con cuernos que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Esto es un cuadro de lo que sucede cuando se crea una división. El pueblo de Dios ya no puede avanzar de manera buena y saludable, y en lugar de ello, cae en degradación. Así que esta situación con respecto a Dan es una verdadera advertencia para nosotros. No queremos repetir esto. En lugar de volvernos orgullosos después de obtener la victoria, deberíamos ser humildes y hacer todo lo posible para guardar la unidad entre el pueblo de Dios.
Gracias, Sterling. Tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de decir. Bueno, escuchemos una vez más a Witness Lee y el estudio Vida de Génesis.
The Father's prayer,
la oración del Padre,
the Father calling was heard,
el clamor del Padre se oyó y él obtuvo la respuesta y fue suplido. Después de Dan, tenemos a Gad. Con Dan tenemos una derrota, pero con Gad regresa la victoria. En nuestra experiencia espiritual, también sucede lo mismo. Después de haber sido derrotados, la mano de Dios y a través de la oración de algunos santos, vino la salvación del Señor a nosotros. Entonces, recobramos la victoria. La victoria regresa a nosotros de nuevo. Ahora ya no somos Dan, sino Gad. La victoria siempre nos agranda, y esto siempre indica alguna ampliación de espacio. Aquí nos dice que Gad escogió lo mejor de la tierra para sí. La historia dice que las 12 tribus primero entraron al este del Jordán, especialmente las 2 tribus y media de Rubén, Gad y la mitad de Manasés entraron a esta tierra y le rogaron a Moisés que se las concediera. Y Moisés lo hizo, pero les pidió que no se quedaran allí disfrutando la buena tierra, mientras que sus hermanos todavía no habían obtenido su respectiva porción de la tierra. Así que Moisés les pidió que fuesen a pelear la batalla para poseer toda la tierra del país, y después podrían dividir la tierra de una manera justa bajo la justicia de Dios. ¿Qué significa todo esto? El fracaso de Dan fue su orgullo. Él obtuvo más tierra y se volvió orgulloso y estableció otro centro de adoración. Pero Gad ganó más tierra Y después de su victoria, ¿saben qué? Se preocupó por sus otros hermanos. En la experiencia espiritual, cuando ganamos más tierra, es decir, más de Cristo, tenemos que cuidarnos de nuestro orgullo. Nunca establezcan otro centro de adoración. Por otro lado, hay que encargarnos de nuestros hermanos. Hay que salir a la batalla para obtener la tierra de manera que todos nuestros hermanos obtengan su porción. Gad tiene algunos puntos muy buenos. Número uno es que de nuevo él obtuvo la victoria. Número dos, fue ensanchado. Número tres, él despedazó al enemigo. Número cuatro, aunque se le había dado un lugar para sí mismo, él no lo disfrutó por sí solo, ni dejó a otros sin su porción. Más bien, él fue a la lucha junto con todos ellos hasta que todos hubiesen logrado su porción.
Sterling, hay un gran contraste ante nosotros al examinar a estos dos hijos de Jacob, Dan y Gad, y verdaderamente necesitamos considerarlos juntos para obtener el cuadro completo, ya que ambos experimentaron algún logro o victoria espiritual, pero el resultado fue sumamente distinto. Por favor, desarrolle un poco este contraste, porque creo que hay una verdadera lección para todos nosotros.
Así es. Aquí hay una gran lección. Como vimos en la sección anterior, Dan obtuvo la victoria y ganó la tierra para sí mismo. Pero eso hizo que él se volviera orgulloso y se independizara de sus hermanos. Y en su orgullo estableció un centro de adoración divisivo en su propio territorio con un ídolo para ser adorado por el pueblo. Esto representa una enorme caída y una gran degradación entre el pueblo de Dios. Sin embargo, cuando llegamos a Gad, vemos que él también fue victorioso, según la profecía de Jacob en Génesis 49 y la profecía en Deuteronomio 33. Esto representa el recobro de la victoria después de la caída. Y vemos que en lugar de que Gad se preocupara por sí mismo y descuidara a sus hermanos o se volviera independiente de ellos, en lugar de que él se volviera orgulloso e hiciera algo solo para sí mismo y causara la caída del pueblo de Dios, en lugar de eso, Gad se unió a sus hermanos y cruzó el río Jordán y combatió con ellos a fin de que pudieran ganar su porción de la buena tierra al otro lado del Jordán. Así que Gad se preocupó por sus hermanos. Él no estaba centrado en sí mismo, ni era orgulloso, ni independiente de sus hermanos, sino que cuidó de ellos y luchó por ellos para que pudieran ganar su porción de la buena tierra. Esto representa lo que deberíamos ser cuando somos victoriosos en nuestra vida cristiana y ganamos más de Cristo para nuestro disfrute. No debiéramos volvernos orgullosos, ni independientes, ni preocuparnos solo por nosotros mismos. En lugar de eso, tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos y luchar por ellos para que ellos también puedan ganar a Cristo. Esta es la manera adecuada de responder. Después de haber obtenido la victoria en Cristo, tenemos que luchar junto con nuestros hermanos para que ellos también obtengan la victoria y participen de la rica herencia de Cristo.
Gracias, Sterling. Regresemos entonces a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje del Estudio Vida de Génesis. Adelante.
Then we come to Asher.
Muy bien. Después de Gad venimos a Asher.
You have to believe the sequence.
Hay que creer que la secuencia fue indudablemente inspirada por Dios. Después de Gad tenemos a Asher. ¿Y con qué? ¡Con comida! ¡Su comida es rica! Claro que debe haber comida con uno que es victorioso. Pero no solamente eso. Después de hablar de la comida, menciona las sandalias. En Deuteronomio 33:25 dice, hierro y metal tu calzado. Debajo de las sandalias hay hierro y bronce. Ya sabemos que estos son para pelear la batalla y también para edificar. Hacer tiene la comida y también los minerales para hacer las armas. Y Deuteronomio 33:25 dice, y como tus días será tu reposo. La palabra reposo no es lo que entendemos generalmente como descanso. En hebreo es una palabra muy difícil de traducir. Significa seguridad, fuerza, paz. Usted no tiene que preocuparse, ni tiene que andar deprisa. No necesita correr. Este es el significado. Pero hacer tiene una vida tranquila, segura y con abundancia garantizada. El significado de esta palabra incluye todo esto. Así que aquí se ve la madurez de la vida. No hay duda que después de hacer viene Neftalí. Y él no viene como cachorro de león ni como una leona, sino como una sierva. En Neftalí no tenemos solamente al Cristo victorioso como león, sino al Cristo resucitado como sierva liberada que salta sobre las cimas de los montes. Nada puede frustrarlo. Él no necesita un camino pavimentado. Él puede brincar sobre todo monte alto porque Él está en resurrección. Ahora en resurrección corresponde con Mateo 28. Primeramente nos dice que el Señor resucitó y al final nos dice que cuando los discípulos estaban reunidos, Él los exhortó diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo cuando os he mandado. Esto es pronunciar dichos hermosos. En resurrección, nosotros podemos pronunciar dichos hermosos. Esta es la madurez de vida en resurrección.
Después de la sección de Dan y Gad, llegamos a Aser y a Neftalí. Por un lado, en Aser, vemos el alimento rico, el descanso y la seguridad, es decir, la madurez en vida. Por otro lado, en Neftalí, vemos un rico cuadro de la resurrección, en la cual llegamos a ser los que pronuncian dichos hermosos. Entonces, Sterling, ¿podría usted explicarnos qué quiere decir esto de que en resurrección pronunciamos dichos hermosos?
Esta es una expresión maravillosa. Él pronuncia palabras hermosas o dichos hermosos. En Génesis 49:21 se nos dice que Neftalí es una sierva suelta. Esto significa que él es una persona liberada. En la Biblia, una sierva suelta, es decir, un pequeño siervo que puede saltar sobre los montes, como se describe en el capítulo 2 de El Cantar de los Cantares, y que no es incómodo por ningún tipo de obstáculos, representa al Cristo resucitado, que fue liberado de todos los impedimentos y de todas las barreras y obstáculos en su resurrección. Y después de su resurrección, Cristo reunió a sus discípulos y les encargó que fueran por todo el mundo e hicieron discípulos a las naciones, bautizándolos y enseñándoles conforme a todo lo que Cristo les había enseñado a sus discípulos. Así que aquí en Génesis 49:21 tenemos un cuadro de la proclamación del Evangelio. Las palabras hermosas pronunciadas por Neftalí en resurrección representan las palabras hermosas del Evangelio de Cristo, que son proclamadas por los discípulos de Cristo que viven en su resurrección y que le sirven a Él en resurrección. Así que salimos en la resurrección de Cristo para proclamar palabras hermosas a los pecadores, a fin de que puedan salvarse. Y nosotros también proclamamos más palabras hermosas. Estas son las palabras de las epístolas del Nuevo Testamento, las cuales también son el hablar de Cristo por medio de los apóstoles. Así que proclamamos el Evangelio completo de Cristo a todos los hombres y hacemos discípulos de ellos, enseñándoles todo lo que el Señor Jesús habló mientras estuvo en la tierra y también todo lo que los apóstoles escribieron en su unión con Cristo. Esta es nuestra proclamación de las palabras hermosas. Cuanto más experimentamos la resurrección de Cristo, más podremos pronunciar las palabras de las buenas nuevas que están contenidas en los cuatro evangelios y en todas las epístolas. Y el resultado de esto será la salvación de los pecadores y la edificación real de la iglesia como cuerpo de Cristo.
Me anima mucho ver que la situación negativa es absorbida en la resurrección de Cristo. Sin duda, esta también es nuestra necesidad. Y a usted, Sterling, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias, Víctor. Es un verdadero privilegio estar aquí.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Sterling Biasi, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Stream Ministry.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.